de la tarde con 28 minutos. Le damos la bienvenida al programa PM de Información Privilegiada. Tengan todos muy buenas tardes. En esta ocasión, y al otro lado del hilo telefónico, pero no sé si del hilo audiovisual, está don Fernando Zavala. Hola Fernando, ¿cómo estás?
Pero buenas tardes, señor director, ¿cómo le va? Ahí, justo aquí encontramos. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Bien, estábamos ahí asustados que la conexión no llegaba, pero llegó, pero...
Pero llegó impecable, ¿no? Este día martes. No sé si usted ya estaba comenzando con algún tema o le...
Solo saludé y solo te di...
Muy bien, pues.
Oye... No te haces sin nada más.
Conocimos el resultado de la encuesta de expectativas económicas que el Banco Central hace mensualmente. Es interesante esto porque de alguna manera nos va mostrando el termómetro del mercado, de los operadores financieros del mercado respecto de las variables más relevantes. Y bueno, lo que primero destaca es que el mercado, es decir, los encuestados, esperan que el Banco Central suba en 100 puntos base la tasa de referencia de política monetaria en su reunión de enero. O sea, en la reunión que va a ser en poquitos días más, el mercado espera que suba un punto la tasa y la lleve a 5% directamente. ¿Por qué es relevante esto? Porque conocimos la cifra de inflación hace algunos días, inflación que estuvo por encima de las expectativas de los analistas, y hay algunos que incluso predicen que la tasa de referencia podría llegar a 7%, la teníamos en 5 a principio de año, incluso algunos la ven en 7. Esto sería algo que no se veía en Chile hace varios años, señor director, tasa de referencia en 7%, y yo no creo que nadie se esperaba esto hace algunos meses.
Exactamente, yo creo que es un escenario casi olvidado, como también el de la inflación, que estamos reviviendo a duros golpes, y como son estas cosas, también generan oportunidades, más problemas que oportunidades, pero generan oportunidades para alguna gente del mercado. Oye, yo te quería comentar que hoy día lo vamos a conversar un ratito más
Perdona, señor director, antes que me cambie de tema, solamente comentarle algunos otros datos que muestra la encuesta expectativa de economía, que creo que eso es interesante. Dale. La inflación a diciembre de 2022, el mercado la mira en 4,7%, un poquito más arriba de lo que estaba en la última encuesta de expectativa económica, que era 4,5%, o sea, en el fondo se corrigieron marginalmente al alza la expectativa de inflación para el año 2022 y 2023.
Yo creo que vale por hacerlo, ¿eh? Me atrevo a decir hoy, 11 de enero, que vamos a tener varias correcciones al alza durante el año.
¿Usted cree que esto está recién empezando?
Me atrevo a decirlo.
Diciembre de 2023 cerraría con una inflación anualizada de 3,7% en lo que muestra la encuesta de expectativas económicas. Y yo creo que lo otro que es interesante es que para 2022 se espera una variación del PIB del orden de 2%. Eso se ha mantenido, eso no ha variado mucho. Y 2023, 1,7%. Así que un crecimiento más bien mezquino para los próximos dos años proyecta el mercado en base a esta encuesta. Usted decía... Sí.
No, yo te decía que lo vamos a comenzar a profundizar un ratito más con Arturo Curce, pero el mercado que ha estado subiendo, bajando, hay que ser valiente. Hoy la bolsa, estamos teniendo un buen día la bolsa, 1,65%, el dólar cayendo después de que ayer se recuperó, cayendo medio punto, está en 831 pesos, y los commodities al alza, el cobre 0,85 arriba, el petróleo subiendo más fuerte, el WTI 2,79 a 80,76 dólares el barril, así que es un día positivo.
Sí, oye, yo diría que yo siempre me pongo un poco sospechoso en los días de tanto crecimiento, porque hay una acción que hoy día juega un peso quizás demasiado relevante dentro del IPSA local, y que por lo tanto SQMB. Uno siempre que... ¿Cómo, perdón?
SQMB, ¿o no?
SQMB, que hoy día sube 5%, 4,95%.
Entonces, es la que más sube.
Soquimich hoy día, dentro del IPSA, pesa bastante, por no decir bastante, tirado a muy bastante. Entonces, probablemente gran parte del alza del IPSA se está debiendo al alza fuerte que está teniendo la acción de Soquimich. En línea con lo que usted decía del cobre, también parecía ser que la esta minera no metálica Soquimich está subiendo un alza importante. Ahora, no es la única que sube, para ser justos. Cencosud también está subiendo fuerte y hay algunos bancos como el Santander que están subiendo también. Ah, pero yo creo que Soquimich, al ser una de las acciones más transadas y con mayor peso dentro de Ipsa, está pesando bastante.
Bueno, recordemos a la gente a la que se quedó con un dato más antiguo. El Ipsa cambió su tiempo. Ya no son las 40 acciones más transadas, sino que son las 30. Y en ese sentido, ese SQMB pesa más de un 10% dentro de esa treintena de acciones. Entonces, el peso efectivamente es tremendo.
Es tremendo. Oye, señor director, antes de irnos al pantallazo, quiero comentarle dos noticias. Lo primero es que, bueno, el coronavirus está lejos de haberse cerrado. Omicron está haciendo estragos en el hemisferio norte y cada vez más también en nuestro país. Hoy día el Ministerio de Salud reportó 3.922 casos, una positividad del 7,24%. ¿Eh? Es un número altísimo. Fíjese que en una semana, en 7 días... se ha más que duplicado el número de contagios, pasando, ha subido 132% en 7 días. Así que definitivamente la cosa viene al alza en nuestro país y hay que cuidarse. Pero fíjense que en esa línea le iba a comentar que hoy día hay una noticia que me llamó la atención. La línea aérea United, que opera principalmente en Estados Unidos y algunos mercados europeos, hoy día anunció que tuvo que bajar 3.000, perdón, no, tuvo que bajar muchos vuelos, no sé cuántos vuelos son exactamente, pero no son 3.000 vuelos, pero varios vuelos, porque tiene 3.000 trabajadores, que representa aproximadamente el 4% de su fuerza laboral, enfermos de COVID y que no pueden ir al trabajo. Entonces, 4% de la fuerza laboral de la línea aérea con COVID, lo que ha hecho que tuvo que suspender decenas de vuelos. Empieza a afectar el coronavirus incluso en lugares donde hasta ahora se había mantenido abierta la cosa, en la línea aérea en particular. Lamentable. Sí,
la logística de las líneas aéreas es muy, muy compleja. Las tripulaciones tienen que descansar, tienen que producirse espacio. Y claro, cuando te afecta esa cantidad de gente, echa abajo cualquier planificación. Así que
echa abajo cualquier vuelo, cualquier línea aérea. Literalmente. Oye, y lo segundo que te iba a comentar, que no tiene necesariamente que ver con el coronavirus, pero sí creo que es una noticia interesante. A mí siempre me ha llamado la atención de que en Chile tenemos reglas laborales bastante estrictas respecto de aquellas personas que hacen trabajo a honorario, ¿no es cierto? Se dice que una vez que uno pasa un cierto número de meses con boleta, uno le corresponde llevar la relación a un contrato más formal, porque de alguna manera ya se entiende que ese vínculo laboral existe. Y curiosamente, yo diría que el lugar donde más se incumple esa regla, adivine usted dónde es.
En el Estado de Chile.
En el Estado de Chile, pues, que no, mal un porcentaje muy relevante. Un porcentaje muy relevante de las personas que trabajan en el Estado de Chile lo hace boleteando, a pesar de que llevan ahí meses, años, incluso algunas veces décadas, y lo hacen vía boleta en horario. Bueno. Resulta que el Contralor de la República, don Jorge Bermúdez, hoy día aparece que emitió un dictamen donde obliga que el Estado deberá terminar con los contratos honorarios para aquellos funcionarios públicos que tienen, comillas, calidad de habituales y permanentes. Me refiero a aquellos obviamente que no hacen un trabajo esporádico, como corresponde a las personas que boletean, sino que tienen una relación más habitual y permanente. Creo que se está empezando a sincerar una realidad que es bastante burda y evidente en el Estado de nuestro país, lamentablemente. No sé cuál es su opinión, señor director.
Ahora, es que lamentablemente es una camisa de fuerza, porque la planta funcionaria del Estado está completa y cuando llega un nuevo gobierno, sus colaboradores de confianza los mete bajo este régimen y están durante al menos 4 años en este régimen, que dejan obviamente de ser honorarios esporádicos, sino que son bastante permanentes en el tiempo. Pero como la planta del Estado está cerrada o está completa, es muy difícil poder hacer eso. Entonces, ese dictamen va a generar otra discusión que ampliar el aparataje del Estado, cosa que ya ahí, al menos a mí, no me gusta.
Ah, no, totalmente que no. O sea, no, si no sigamos agrandando el problema. ¿Sí? Pero el tema es que hay más de 30.000 personas a nivel central que funcionan en esta especie como de situación irregular, que yo creo que más allá de si si en el fondo pues, podemos tener una discusión sobre el tamaño del Estado, que a mí me gustaría que en muchos lugares se eliminaran muchas de las cosas que no están generando un beneficio a la ciudadanía. Pero a esas personas sí les corresponde una seguridad laboral que creo que hoy día no la tienen por su calidad, su precariedad de estar a honorario. Esa es solamente mi opinión, señor director.
Seguro. Hoy ya tenemos pantallazo.
¿Eh? Vamos. Don Arturo Cursi, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. ¿Cómo le va, don Arturo? Muy buenas tardes.
Juan Pablo.
Hola, Arturo.
Fernando, ¿cómo están? Buenas tardes.
Oiga, 1,6% oliva, el IPSA arriba, ¿eh? Bien la cosa parece.
Sí, bueno, volvemos un poco al tema Soki subiendo, por lo menos subiendo aquí el ADR, subiendo un 4.7%, pero ahí puede ir un poquito el alza del IPSA. No obstante, el mercado rentable local se transfería a una relación presupuestaria esperada de 9S, lo que significa que estamos en el menor valor de los últimos 10-15 años. Entonces, el IPSA está barato y por tanto, cierto, claro, cualquier corrida. Yo no sé si hay un programa de compra que esté tratando el mercado y no tampoco puede el volumen, pero está barato. Entonces, claro, perfectamente el mercado puede subir sin problema. ¿Hasta dónde? Bueno, esa es la gran incógnita.
O sea, Arturo, ¿a ti te parece que esto no es solo Sokimich, la subida?
Bueno, yo estoy viendo acá los sectoriales, y claro, el que más sube puede ser Matías, que también está cogiendo energía, está subiendo el discrecional, o sea, es una subida más marginalizada en todos los subsectores del mercado. Lamentablemente, no sé por qué aquí recibe, no me está llegando el detalle por acción, pero sí está subiendo prácticamente todos, no veo ningún subsector que esté cayendo, por tanto, está subiendo el mercado, ignoro, insisto, el volumen transado detrás del mercado, pero aquí perfectamente vamos a estar viendo eventualmente una recuperación hasta 4.800, por ahí, pero pensar ver un mercado más arriba, claro, por fundamentos da, pero otra cosa, cierto, es la expectativa que tengamos futuro, y ahí va a ser importante lo que ocurra aquí de abajo. Y debemos estar recogiendo un poco el tipo de cambio.
Se está moviendo alto para arriba, para abajo, hoy día recogiendo.
Mira, lo único que puedo interpretar es que había una línea de tendencia de soporte más importante del tipo de cambio una vez que alcanza los 838, era en torno a los 820, ¿de acuerdo? Entonces, ahí pasa el soporte de tendencia de largo plazo. Entonces, a ese nivel llegó muy sobrevendido y mi impresión es que el mercado eventualmente podría estirar por acá y eventualmente con un máximo de 850, 85, eventualmente a la espera de. Desde que se anuncie el tan esperado gabinete, y ahí el ministro de Hacienda hace fundamental, disculpa que sea tan banal, tan simple, pero yo creo que esa es la expectativa un poco, ¿de acuerdo? Ahora sabemos que el tipo de cambio real está casi 10 puntos por encima de su pino, entonces si hay señales, ¿cierto?, de que esta cuestión va a ser más bien moderada, obviamente que hay espacio para que el tipo de cambio tenga, y si hay señales contrarias, bueno, obviamente que el tipo de cambio se va a depreciar. Eso es por un lado, y por otro lado, también hemos estado viendo una cierta lateralidad del dólar internacionalmente, y mañana va a ser muy importante el dato IPC. Mañana se publica el dato IPC norteamericano, que se espera un dato analizado en torno al 7%. Veníamos 6.8, el señal de alimentos y energía están esperando 5.4. Entonces, en la medida, cierto que se sigue manteniendo tal vez un poco este arco norteamericano, podemos ver tal vez más debilidad, más fortaleza al dólar, y eventualmente vamos a ver estos subtipos quedando un poco más arriba, a la espera, insisto, de lo que sea el gabinete.
Excelente, Arturo. Un abrazo grande.
Ya, pues,
tenemos buena tarde.
Muchas gracias a ustedes.
Don Arturo Cursi, analista senior de Alfredo Cruz y compañía, como siempre con una visión completa de lo que está pasando en los mercados en este minuto. Mercados G tiene más de 10 años de experiencia y te permite ahora ahorrar y operar dólar peso a través de su plataforma que se llama MetaTrader 5. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker where Smart Money Trades. Está toda la información en MercadosG.com.
Book, un nuevo software integral de recursos humanos, te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Visita Book, pelargauk.cl.
Y Mercado Pago, que es parte de Mercado Libre, te permite pagar en restaurantes con un código QR, te baja la aplicación, la instala en su celular y luego llega al restaurante y tal código QR solamente es enfocar y ¡pip! Se paga el restaurante. Además, se pueden comprar libros de estudio con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, incluso cobrar a través de un link de pago. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
Bueno, y partió la primera etapa del sale de Brooks Brothers en la colección verano. Hay hasta 30% off en productos como camisas de vestir, corbatas, trajes y chaquetas. El resto, todo con 20% off. Encuentra tu tienda en brooksbrothers.cl.
Peugeot tiene la new Peugeot Landtrek, la nueva pickup de Peugeot con todo lo que necesitas para cualquiera de tus propósitos. Decide vivir en grande. New Peugeot Landtrek, live bigger.
Y buscas vivir con más tranquilidad, pero sin cambiar de ciudad. Bueno, conoce el condominio Los Olivos de San Rafael y cámbiate un depto casa, un penthouse o un departamento con el sello Almagro.
Y bueno, construir confianza para hoy y mañana. PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad, para tus accionistas y para tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto. Ya, estamos listos y entiendo que tenemos en línea a nuestro invitado del día de hoy, don Pablo Ursúa, gerente del área industrial de MQ Montalva Quindo. ¿Cómo le va, don Pablo?
Muy bien, Fernando, Juan Pablo. Muchas gracias por la
invitación. Hola, ¿qué tal?
Muchas gracias a ti, pues. Oye, el mercado de industrial, el mercado de bodega, ha estado caliente el último tiempo. A mí me contó alguien, y quiero preguntarte si es verdad, de que hoy día en la región metropolitana, si uno busca bodegas de cierto tamaño, cierto tipo, simplemente no hay. ¿Ah? Que la vacancia en este minuto es cero. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo lo han visto ustedes desde Montalva Quindo en este rubro?
Tal como tú dices, o sea, esto es histórico, desde el 2014 que no pasaba esto, que uno hoy día va a buscar bodegas del metraje que sea. En fondo, nosotros hoy día nos especializamos en bodegas de sobre 2.000 metros cuadrados, pero si vas a buscar una bodega, no sé, para uso personal, por ejemplo, de 2 metros cuadrados hasta centros de distribución de 10.000, 20.000 metros cuadrados, hoy día no hay disponibilidad, nada, es impresionante.
¿Y cuál es un poquito la razón de eso? Yo asumo que eso tiene que ver con el e-commerce, pero ¿cómo lo han visto ustedes? ¿Quiénes son los principales, o cuáles son los principales drivers que han llevado a que esto esté como está, como tú lo escribías?
Sí, mira, acá principalmente hay un descalce entre lo que es oferta y demanda. ¿Qué pasó? Bueno, varios gatillantes. Uno fue el tema del estallido, ¿ya? Eso hizo que la gente empezara a comprar venta online. Después el tema de los retiros, del IFE, que en fondo esos son temas que se hablan todos los días, y eso hizo que realmente hubiera una demanda muy, muy potente de metros cuadrados. Los principales bodegueros o gente que construye bodegas no tuvo capacidad de reacción, y claro, hoy día te dicen, okay, yo te entrego bodegas, pero tengo entrega para 18 meses más. Entonces, eso pasó, y a eso súmale todo el tema de la escasez de mano de obra, la alza en los precios de construcción, la escasez de materiales de construcción. Entonces se armó, como se podría decir, una tormenta perfecta para que no hubieran metros cuadrados disponibles.
Oye, Pablo, además de la fuerte entrada del e-commerce, yo entiendo que ha habido un cambio en el tipo de producto que los principales consumidores de este tipo de bodegas buscan, ¿no es cierto? Antiguamente entiendo que habían, no sé, eran galpones más bien digamos, tradicionales. Hoy día se buscan bodegas que tengan además oficina en algunos casos. ¿Cómo ha sido el cambio en el tipo de producto que ustedes han visto para este segmento?
Sí, mira, súper fácil. El tema antes eran bodegas más pequeñas, hablemos de alturas, por ejemplo, alturas al hombro, que es hasta donde llega el techo, en el fondo, hasta donde puedes almacenar en altura, de 6 metros. Hoy día estamos hablando bodegas de 14 metros en altura. Entonces, ahí hay un cambio muy potente. Después está el tema de que, claro, debido a que el alza de valores, por ejemplo, de arriendos de oficina, muchas, por ejemplo, empresas se fueron a sus mismas bodegas para controlar la ubicación. Por ejemplo, Enea, que está al lado del aeropuerto. Hoy día hay muchas empresas que tienen sus oficinas junto a su operación. Y también, bueno, pasó el tema del e-commerce, como tú bien señalas, el tema del despacho, para estar cerca de los clientes. Cuando hoy día se ha ido generando un submundo que es de la última milla, que es hoy día yo quiero comprar mi producto y estoy dispuesto a pagar más para que mi producto esté rápido en mi casa desde que hago el clic. Eso hoy día ha sido, pero impresionante el cambio que ha tenido. Y llegó para quedarse.
Pablo, entiendo que en el bodegaje también hay, como en las oficinas, hay clase A, clase B u otras categorías, pero que las clasifican. Además de la calidad, la seguridad, ¿qué pesa en esa clasificación? ¿La conectividad, por ejemplo?
Sí, por ejemplo, hoy día lo más valorado por el cliente es estar cerca de autopistas. El tema de seguridad, como tú bien dices, hoy día es clave. De hecho, los centros de bodegaje que acumulan muchas disponibilidades de bodegas dentro de este centro tienen seguridad 24/7, con todo lo que te imagines, cámaras de seguridad, cierres perimetrales, etcétera. Y hoy día también tenemos el tema de ¿cómo se llama? Del tema de que hoy día está muy demandado el tener flexibilidad en la cantidad de metros cuadrados que uno demanda. Eso también está muy valorado hoy día por la gente, en el fondo, finalmente los usuarios de esta bodega.
Oye, ¿y MQ o Talva Quindos, como queramos llamarlo, está en el negocio de las grandes bodegas o también está en las bodegas más pequeñas que incluso hay en sectores residenciales en distintas partes de Santiago y en otras ciudades del país?
Sí, te diría, mira, nosotros estamos más concentrados en bodegas desde, como te decía al principio, desde los 2.000 metros cuadrados. ¿Qué entran ahí? Entran las pymes, ya que hoy día tenemos mucha demanda de pymes. Y también la empresa, ya los retailers, que son más grandes en el fondo. Pero hay otro mercado que es de las mini bodegas, en donde, claro, existe, pero generalmente nosotros hacemos la intermediación. Por lo tanto, para este mercado de metrajes más chicos, generalmente el demandante llega de forma directa. No requiere del apoyo de una empresa de intermediación como somos nosotros. Por eso es que estamos enfocados en este nicho.
Y así como se produjo este descalce entre oferta y demanda, y en algún minuto se van a volver a juntar, ¿prevés que en todo caso esto es una industria que va a seguir creciendo?
Sí, mira, acá yo creo que lo que va a pasar de aquí a finales de año se va a estabilizar esto. ¿Por qué? Porque hay construcción, está con demora en el fondo, van a empezar a aparecer metros cuadrados a mediados, fines de este año, con lo cual hoy día vas a poder dar solución a las empresas que requieren espacio y hoy día no tienen dónde irse. Y también vemos que todos estos efectos de inyección de plata a los hogares, en el fondo, que llevó a un aumento en el consumo muy fuerte, también se va a ir estabilizando. O sea, hoy día se dispararon la demanda de compras online y la demanda en general de consumo de bienes como sea línea blanca, tecnología, etcétera. Eso se va a estabilizar de aquí al próximo año. Por lo tanto, también los grandes constructores de metros cuadrados hoy día también están un poco cautos. Ellos, si bien están ingresando más metros cuadrados, hoy día, mientras no firmen un contrato de arriendo, no van a decidir construir más metros cuadrados de bodega.
Ya, y se va a juntar, así como va a haber más ofertas a fin de año, entonces se va a equilibrar el negocio. Va a ocurrir también que la economía, todos lo dicen, hoy día conocimos previsiones de mercado, también de algunos bancos internacionales, que están diciendo que la economía, confirmando que la economía el próximo año va a crecer muy poco. ¿Cómo lo miran eso de cara a este negocio, que fundamentalmente es la interacción de las empresas?
Sí, mira, ¿cómo lo ven? Hoy día, como te digo, la demanda online llegó para quedarse, en el fondo. Por lo tanto, como te digo, esto se va a estabilizar. Yo creo que grandes superficies de metros cuadrados no van a ingresar a contar del 2023, pero igual va a regularizarse, porque en el fondo hoy día pasa, y nos llaman clientes a nosotros todo el tiempo que quieren 2.000, 3.000, 4.000 metros cuadrados que no tienen dónde instalarse. Entonces, yo creo que se va a estabilizar, y esa estabilización, yo creo que ya efectivamente el crecimiento va a frenarse, pero va a seguir creciendo de una forma constante, como te digo, porque hoy día la gente ya, ya es un tema cultural, ha ido reemplazando el ir a la tienda física, que tú antes ibas, no sé, a la tienda que fuera, hoy día ya prácticamente te puedes comprar todo de forma remota. Entonces, ahí es donde entran que constantemente se van a estar requiriendo metros cuadrados de arriendo de bodega, Porque claro, hoy día es, todo se hace a través de la última milla, el despacho online, en el fondo.
Oye, Pablo, y esto, este panorama que tú describes, que me imagino que es mayoritariamente en la región metropolitana, ¿se repite en algunas regiones? No sé, me imagino en Concepción, en Puerto Montt, o en el norte, ¿o está más en pañales eso?
Mira, hay más movimiento. O sea, las empresas que se dedican a esto, al arriendo de bodegas, hoy día están mirando regiones y principalmente por el alto valor de la tierra que está en región metropolitana. Hoy día los valores de UF metro cuadrado se han disparado bastante porque por la escasez, eso es algo natural. O sea, cada vez hay menos metros cuadrados de arriendo de bodegas, o sea, de venta de terrenos en Santiago. Eso ha hecho que las empresas están mirando regiones. Efectivamente, como tú bien dices, es un mercado que todavía está en pañales, pero ya se está mirando. Y de hecho, dentro de las cercanías de la región metropolitana, ya se está mirando Curacaví, se está mirando San Antonio, se están mirando zonas que hoy día el cliente dice, bueno, estoy un poco más lejos, pero pago un poco menos. Entonces, y claro, regiones se está moviendo. Antes teníamos cotizaciones, pero muy vagas. Hoy día es un mercado que de a poco va a ir creciendo, pero finalmente casi todo está acá, en región metropolitana.
Ah, excelente panorama, entender un poquito este negocio que uno lo ve, sobre todo, por ejemplo, la salida norte y sur de Santiago, más para el norte, creo. Es tremenda la cantidad de parques industriales con bodegas que uno ve y evidentemente ahí hay una ebullición que vamos a ver que se va a calmar en los próximos meses. Muchas gracias, Pablo.
Muchas gracias, Fernando.
Juan Pablo soy yo.
Muy bien, muchas gracias.
Ok, Pablo Urzúa, gerente del área industrial de Montalva Quinto, es una empresa ya casi centenaria, muy, muy conocida en el país. Bueno, ya cuando quedan poquitos minutos para las 2 de la tarde, nos vamos despidiendo. Ya sabemos que está preparado el señor Gendelman, lo vimos incluso ahí en un pantallazo, que está listo para Santiago Adicto. Antes vamos a ver a Visionario con la historia de Ferruccio Lamborghini. Sigan en Duna, que estén bien.